She keeps them away, Shonda, in a pretty cabinet. Let them eat cakes, she says, just like Marie Antoinette.
Muy buenas, bienvenidos una vez más al programa Encuentros en la tercera fase. Esta vez solo estamos Yolanda y yo. ¿Cómo estás, Yolanda?
Muy buenas, Alberto. Hoy estamos sin Carlos, nos ha abandonado.
Sí,
y está...
Carlos hoy nos ha dejado.
Sí, sí, ya están fallas, ya no vuelve. Sí. Pues muy bien, vamos a ver qué traemos hoy.
Pues sí, este es el sumario del programa de hoy. Ayer, 8 de marzo, miles de mujeres secundaron una manifestación histórica en toda España para defender los derechos de la mujer. Hablaremos de ello con más detenimiento.
El secuestro del libro de Fariñez.
También hablaremos de los aranceles del acero y aluminio de Donald Trump, que siempre está, pues...
Y otro de los temas, hablando de política, sí. Las elecciones en Italia.
También hablaremos en el mundo de deportes el pase a cuartos del Real Madrid frente al PSG.
Y de manifestaciones pasamos a la manifestación de los pensionistas para equipar la subida del IPC.
Y también hablaremos el tema de la gobernabilidad en Cataluña, en el que Puigdemont se aparta de la presidencia y nombra como candidato de Junts per Catalunya a Jordi Sánchez.
Y algo que ha sucedido hace unos días en Alicante, detenido un hombre por enseñar sus genitales a menores frente a un colegio.
Y para finalizar, hablaremos de la selección femenina que ganó en Chipre. Ayer, día 8 de marzo, fue un día histórico. Ayer se produjo la huelga feminista y también fue el Día Internacional de la Mujer. Mujeres de distintos ámbitos, amas de casa, educación, periodistas, se movilizaron a gritos de «Si nosotras paramos, se para el mundo», para reclamar igualdad entre hombres y mujeres y acabar con la brecha salarial, romper los techos de cristal y acabar con la violencia machista.
Durante la manifestación se vieron banderas feministas, igualdad entre hombres y mujeres, pancartas y cánticos en el que se escuchaban en cada esquina calles principales de las capitales de España.
Así es, Yolanda. Muchas familias, compañeros, fueron de concentración a otra con mujeres jóvenes, micrófono en mano, llamando a las mujeres. Porque no hay que olvidar que fue una huelga laboral, de cuidados, consumo y educativa.
Además, queridos oyentes, esta huelga ha tenido una gran repercusión en el ámbito de la política y comunicación. No ha habido unanimidad entre los partidos políticos. El partido del gobierno ha expresado sus dudas de esta huelga, afirmando que durante todo el año ya se toman medidas para que haya igualdad entre hombres y mujeres. Además, la ministra de Sanidad, Servicios e Igualdad, Dolors Montserrat, vio el 8M como una guerra de sexos y rechazó la etiqueta de feminista. Como una mujer valiente y firme, perseverante en la lucha con la igualdad de las 24 horas del día, más allá de etiquetas.
Eso es lo que dijo, pero es curioso, compañera y amiga, porque según la RAE, la Real Academia Española, el feminismo es la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres.
Y en cuanto al ámbito de la comunicación, muchas redacciones de diversos medios de comunicación se han quedado totalmente vacíos. Hecho curioso que la ausencia de Ana Rosa Quintana y Susana Griso en Telecinco y Antena 3, respectivamente, ya que las periodistas no manifestaron su defensa de la huelga.
Pues así es, Yolanda. Tú como mujer, ¿cómo has vivido la huelga?
Yo ayer no vine a clase, yo estaba a favor de la huelga y no participé en la huelga de por la tarde, pero sí que fui a la concentración de mi pueblo por la mañana y sí que estuve allí con mis compañeras.
Sí.
¿Tú qué piensas de todo esto?
Pues me parece muy bien, es muy necesaria esta huelga, ¿no? Un poco visibilizar a los colectivos de mujeres, ¿no?, que se sienten invisibles, como es el caso de, por ejemplo, de las camareras de piso, las trabajadoras que trabajan en hoteles, que son colectivos que son la base social de la sociedad y que sin ellas, por ejemplo, en el ámbito de la educación, también en el mundo de la comunicación, y también incluso nuestras madres que están en casa que siempre procuran que lo tengamos todo limpio, todo preparado y todo, pues es muy necesario que haya ese reconocimiento y además que defiendan sus derechos, porque son sus derechos. Uh-huh. Y me parece muy bien, la verdad.
Yo creo que hacía falta algo así, que se diera a conocer que realmente hay muchas personas, y en este caso mujeres, que están a favor del feminismo y que se pueden reivindicar, que no es una cosa de 4 o 5 personas.
¿Y qué te parece lo de la ministra de Sanidad y Servicios e Igualdad, ¿no? Dolors Montserrat, en el que rechazaba la etiqueta de feminista, ¿no? Y eso que, según la RAE, el feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres.
Sinceramente pienso que siendo quien es y que tiene que dar ejemplo y no sé, que tiene mucha repercusión, sinceramente me parece vergonzoso que diga
porque,
eso.
Porque claro, el Partido Popular y Ciudadanos se unieron a la huelga a última hora. Uh-huh. Durante semanas habían tachado de bueno, pues como una guerra de sexo esta huelga, ¿no? Esta manifestación. Y a última hora pues se han unido, ¿no? Uh-huh. Simplemente para hacerse la foto y poco más, porque y ellos no creen en esta huelga y
es lo que pienso. Y a ver, que yo respeto la opinión de cada persona y lo que piense o los valores que tenga, pero sí que es verdad que venga de una mujer y siendo quien es, no sé, me parece que como mujer yo lucharía por los derechos y por la igualdad real, porque se habla del Ministerio de Igualdad, pero es que en televisión, en cualquier parte, publicidad y demás, es que desde el minuto cero nunca hay igualdad. Y se está luchando por eso, y que una mujer que es quien es me esté diciendo que hay 20, o sea, que todo el año hay igualdad, pues señora, usted no sé qué ve en la televisión, pero yo no veo igualdad. Así que esa es mi opinión.
Muy bien.
Y bueno, pues seguimos de manifestación en manifestación. Y bueno, pues Comisiones Obreras llamaba a los pensionistas para que el pasado 1 de marzo tomaran las calles y protestaran, después de que el gobierno anunciase la subida de un solo 0,25% en las pensiones. Los pensionistas salieron a la calle de las ciudades para reivindicarse y luchar por lo que es suyo, y la verdad que a mí me sorprendió porque no esperaba que iba a salir gente, y la verdad que por lo menos por mi zona
pues
salió bastante gente.
Sí, la verdad es lo importante que son las manifestaciones, ¿eh? Yo pienso que son muy importantes porque, y además sobre todo los políticos tienen que escuchar a la gente que se manifiestan, tienen que salir un poco a la calle, no estar en aquella nube, entre comillas. Y el tema de los pensionistas, pues nos demuestran que hay que luchar, ¿no? Que hay que seguir luchando. Incluso ya ha tenido sus efectos, porque el presidente de España, el PP, el Mariano Rajoy, ya dijo que se iba a reunir con los pensionistas y
los diferentes partidos también.
Y la verdad es que es muy necesaria estas manifestaciones, ¿no? Y tanto como la de ayer.
Sí, y además algo que me llama la atención, que en esto de las pensiones la gente de la tercera edad salió a manifestarse, pero de hecho ayer hubo mujeres también de la tercera edad que salieron a manifestarse.
Sí,
y la verdad
sí,
que
por supuesto, la verdad es que los pensionistas, las personas de la tercera edad llevan toda su vida pues manifestándose y demostrándonos, ¿no? que hay que seguir a la calle y que la lucha pues está en la calle y hay que seguir por defendiendo nuestros derechos.
Sí.
Y que cuando hay injusticias, pues por ejemplo, porque el IPC, claro, con la subida del 0,25 pues es insuficiente con la subida del IPC.
Además,
entonces esto provoca que pierda el poder adquisitivo los pensionistas, ¿no? Porque los pensionistas llevan bastante carga, aunque bastante carga en el sentido de que ayudan a sus hijos, a sus nietos.
Sí, además
y tienen una casa.
Que el coste de vida ha subido, y más que un 0,25%, que me subas un 0,25% no me arregla nada, digamos.
No, es insuficiente, aunque diga el partido del gobierno que al menos lo ha subido, pero es insuficiente, ¿no? 0,25 serán 3 euros, un poco más.
Creo que vamos a lo mismo, que los partidos políticos hacen pequeños gestos como para dar buena cara ante el público, pero que esto no debería ser así.
Bueno, vamos a pasar a otro tema, ¿no? Yolanda.
Sí, bueno, pero que seguimos con polémica, porque vaya tela.
Sí, sí, llevamos un mes, el mes pasado fue...
Sí. Pues hace, bueno, desde febrero se habló del secuestro del libro Fariña, pero hace unos días desde un juzgado de Madrid se ejecutó el secuestro definitivo del libro Fariña del periodista Ignacio Carretero, perteneciente a la editorial de Libros del Caos. Os leo el sinopsis del libro para que entendáis de qué va, aunque creo que Alberto, nosotros, bueno, yo no lo leí, pero sí que nos dieron la oportunidad de leer el libro en clase.
Sí, en segundo año, en segundo curso... con asignatura de Miguel Carvajal, que aquí le mandamos un saludo.
A ver si viene un día.
A ver si nos acompaña un día al programa a debatir y bueno, continuamos.
Bueno, pues la sinopsis del libro dice así. Coca, farlopa, perico, merca, fariña. Nunca Galicia comercializó un producto con tanto éxito. Aunque ahora parezca una pesadilla lejana, en los años 90 el 80% de la cocaína desembarcaba en Europa por las costas gallegas. A través de testimonios directos de capos, pilotos de planeadoras, arrepentidos, jueces, policías, periodistas y madres de toxicómanos, Nacho Carretero retrata con minuciosidad este paisaje criminal. Fariña incluye, además, un repaso inédito por los clanes que siguen operando hoy en día. Pues esto es el resumen del libro.
Pues sí, porque dicho suceso ha coincidido también con el estreno de la serie basada en el libro, estrenada en televisión hace 2 semanas, aunque, bueno, desde Antena 3 aseguran que el secuestro definitivo del libro no significa la suspensión de la serie. Por lo tanto, seguirán emitiéndola. Yolanda, ¿tú has leído el libro o estás viendo la serie? O...
No he leído el libro, que la verdad que con todo lo que está pasando me gustaría leerlo y la verdad que he tenido muy buenas... ¿Cómo se dice esto? O sea, que he tenido muy buenas impresiones. Hay mucha gente que me ha dicho que está muy bien, pero no lo he leído. Y la serie, mira, sinceramente es que yo no veo tele, entonces no he visto eso. Pero sí que es verdad que... Bueno, dime si querías decir algo.
No, continúa.
Que sí que es verdad que cuando estuve pues buscando información sobre Fariña, sobre lo que había pasado y demás, hay gente que dice que han aprovechado la serie en este momento para dar publicidad, ¿no?
Claro, es que vino de cajón, ¿no? O sea...
Vino que al pelo ahí...
Sí... Coincidió, aprovecharon que tenían ya un par de capítulos grabados y adelantaron.
Sí, sí, y de hecho el valor del libro se ha revalorizado, no sé
si
vi.
Sí, que por cierto, yo voy a contar una cosa que yo estuve buscándolo porque yo me quedé con las ganas de leerlo y lo busqué por Amazon y se agotó enseguida. Segunda mano. Creo que costaba 250 euros o sí.
Madre mía.
Entonces, y bueno, fui preguntando a varias librerías y bueno, en mi pueblo, que es Joyosa, fui a la librería que hay y cuando entré, digo, mira, ahí estaba en el mostrador el libro.
Estaba esperando a ti,
digo,
Alberto.
Mira, digo, vamos, la sí cosa que... hecha. Digo, hostia, me lo compro sí o sí. Y eso dice.
Yo sí que me he quedado con ganas de leerlo. Sí. Ya me lo dejarás un día.
Sí, ya te lo dejaré.
Y bueno, pues pasamos a más políticas y polémicas.
Sí, pasamos a otro asunto que nos puede afectar a todos, ¿no? Indirectamente. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, ha sido, cómo no, noticia hace un par de días y Trump amenazó con fijar aranceles sobre los coches de fabricación europea, ¿no? Es la llamada guerra comercial.
El presidente estadounidense asegura que desde Europa se imponen aranceles a los coches que vienen desde Estados Unidos y ellos van a hacer exactamente lo mismo con los que vienen de Europa. Así lo defiende.
Pues sí, Washington anunció que la introducción de unos nuevos aranceles del 25% sobre el acero y el 10% sobre el aluminio que provocarían pues graves daños a la economía de la Unión Europea y que, por cierto, lo acaba de firmar, ¿no?
Sí. Yo creo que de nuevo Estados Unidos quiere tener el poder y decir...
No, es ¿qué vamos a hacer, no? Es republicano y siempre va a optar por medidas proteccionistas. Y a mí no me extraña, pero bueno.
No, estoy viniendo de él que me va a extrañar. Pero que, no sé, siempre tiene que tener la última
siempre,
palabra.
A ver, Donald Trump siempre da de qué hablar, ¿no? Y eso da mucho juego y para el periodismo, pues, siempre viene bien, pero se pasa mal la gente también, la inmigración y tal, y además también puede afectar
al comercio en
comercio
general.
También a México, a Canadá y tal.
Y que parece que no, pero que el mundo del automóvil y automotor mueve mucho dinero y nos puede afectar. Parece una tontería, claro. Y lo pasamos por encima, pero yo no creo que...
Claro, y la exportación de la Unión Europea es muy importante, ¿no?
Por eso.
Nos afecta a todos los países miembros.
Así
y bueno, vamos a
Sí, pero que hoy, madre mía, el programa hoy va de política. No sé quién habrá puesto el guión.
Pues mira, como hoy no está Carlos, me ha tocado a mí.
Cuando viene Carlos me hacen hablar de una cosa, cuando viene Alberto otra. Yo aquí
pues
no mando.
La próxima vez, pues propon tu...
Temas.
Temas.
Bueno, pues seguimos con política. De Estados Unidos nos vamos para Italia. Aquí viajamos, hoy estamos viajando por todo... De nuevo política, y es que el pasado 28 de diciembre Sergio Mattarella disolvía el Parlamento italiano. Por ello, hace 5 días, el pasado 4 de marzo, se celebraron las elecciones generales en Italia. Y tras los resultados, ninguna fuerza política tiene la suficiente mayoría para gobernar sola. Por tanto, se abre un largo periodo de negociaciones para formar un ejecutivo.
Pues sí, la verdad es que sí. La situación política en Italia es muy parecida a la que se está viviendo en Cataluña. Después de las elecciones nos encontramos en un país que es ingobernable, porque básicamente, bueno, yo tengo aquí los resultados y bueno, el partido del centro derecha consiguió 260 diputados y el movimiento 5 estrellas, 221, y el centro izquierda, 112. Os explico, el centro de derecha son los partidos formados, por ejemplo, de Berlusconi y tal, y también de la extrema derecha de la Liga. Y el movimiento 5 estrellas, aunque haya ganado las elecciones con un 36% de los votos, es un partido que es antisistema, es un partido antisistema, que desde el primer momento dijo que no iba a pactar con ningún partido, con ninguna formación.
Eso he leído yo, que no quería firmar ni con derecha ni
exactamente,
con nadie.
Es un partido pues antisistema, ¿no? Que
solo quiere él solo gobernar, el gobierno es mío.
No, que y bueno, la formación de centro izquierda, la verdad es que ha sacado malos resultados. Y bueno, es un la tónica general es que ha sido un mal resultado,
sí.
Porque la extrema derecha ha aumentado su importancia, ¿no? Y es una mala noticia para Italia y para la Unión Europea.
Sí, estamos de nuevo con una situación de que esto va a durar.
Sí, como está pasando en Cataluña. Y bueno, hablando de Cataluña, el candidato de Junts per Catalunya, bueno, a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció, ¿no?, hace un par de semanas que renunciaba de forma provisional a ser investido como presidente de la Generalitat. Además, que también dijo que propondrá a su número 2, Jordi Sánchez, como candidato, y eso que está todavía en la cárcel.
Este es un mensaje constitucional a través de redes sociales. Puigdemont explicó que contactó con Roger Torrent para que abra lo antes posible una ronda de contactos para investir al que será el presidente de un gobierno autonómico.
Así es, compañera, pero Carles Puigdemont dijo más cosas. Afirmó que Jordi Sánchez representa como nadie los valores de Junts per Catalunya, ¿no? Y que además denunciará al Estado español ante las Naciones Unidas por vulnerar los derechos humanos, ¿no? Durante el 1 de octubre, el referéndum, y porque se vieron las cargas policiales Y bueno, ¿cómo te quedas, Yolanda, después de todo esto? Vamos.
Bueno, vuelvo a insistir que yo de política no...
Bueno, pero algo aprenderás conmigo.
No, sí, seguro, porque con todas las noticias de política, no, algo más tengo que aprender. No, pero sí que es verdad que no sé, que yo veo que se va mucho de madre. Se está, o sea, con ese tema llevamos desde octubre, ¿esto cuánto va a durar? O sea, no veo exagerado. Tengan razón unos otros, yo ahí no me meto porque como no soy de política no me quiero mojar. Pero, escúchame, que vamos desde octubre. ¿Cuánto crees que va a durar esto?
Pues una situación inestable totalmente, política, y esperemos que se solucione lo antes posible porque no beneficia a nadie, ni a los catalanes, ni
a los españoles.
Ni a los españoles, ¿no?
Ni a la sociedad.
155. Y bueno, sí. Pasemos a...
Bueno, pues
tema.
De algo que no se entiende, que no es normal, pasamos a algo que de verdad yo no sé cómo hay gente capaz de hacer esto, pero bueno, la verdad es que hay gente de todo. La Policía Nacional ha detenido a un hombre por enseñar sus genitales a gran cantidad de niños menores de edad delante de un colegio de Alicante. Yo de verdad que me pongo en situación...
Aquí cerquita, o sea que...
Sí, sí, sí. El presunto exhibicionista fue visto por varios testigos. Y... La verdad que una persona siguió...
Sí, una persona siguió al ahora arrestado por las calles colindantes del centro, comunicando en todo momento sus pasos a la sala operativa del 091, lo que permitió a una patrulla detener al presunto delincuente, según ha informado la policía en un comunicado. Pues los agentes encontraron la gorra y la chaqueta que llevaba el exhibicionista en el momento que cometió el delito. Pues, sí, delito.
Y eso, pues la detención se produjo este miércoles después de que un ciudadano pues sorprendiera al hombre de 47 años cometiendo el delito y informara a la policía. Y
es
de
que
eso,
es una barbaridad. O sea,
claro, imagínate si no llega a pasar esa persona por ahí. No,
una
no,
mente enferma.
No sé, de verdad que no entiendo cómo hay gente capaz de esto.
Pero, esta vida tiene que haber de todo, desde bueno. Luego. Bueno, dejando a un lado la política, que ya veo a Yolanda un poco ya estresada y cabreada conmigo. Vamos a ser
contigo
un poco...
no, con la política.
Vamos a ser... Bueno, voy a ser un poco más bueno, que a ella le gusta mucho el deporte. El pasado martes el Real Madrid se clasificó a los cuartos de final de la Champions tras ganar 1-2 en el estadio del Paris Saint-Germain. Tras este resultado se quedaría en el global 5-2 para el equipo español. ¿Viste el partido, Yolanda? ¿Qué te pareció el partido?
Lo vi y la verdad que estaba la otra...
Me lo hicieron en abierto, o sea, si no lo viste...
No, yo aunque no lo hagan en abierto me voy al bar o donde haga falta, pero yo a mi Madrid tengo que verlo.
Para tu Madrid ya...
Yo tengo tiempo para todas que no. No, pero sí, lo vi y la verdad que yo lo he comentado ya que la primera parte a mí no me acabó. Pero sí que es verdad que la segunda parte el Madrid volvió a dar de sí y te mostró lo que es. Pero bueno, yo aún así tengo que decirte que no estoy muy contenta con el equipo este año, ¿eh? Yo soy muy del Madrid, pero yo las cosas las digo.
Bueno, pero el Real Madrid es el favorito para ganar la Champions. Para... ¿Eh? ¿Cómo?
Yo creo que sí.
Uy,
bueno, ahora
no,
es cuando
no
Alberto se va, coge la puerta y se va.
No me lo puedo creer.
¿Quién quieres que ganes tú? ¿Tu Barça va a ganar?
No, a ver... Pero el Real Madrid es que este año está muy mal, o sea, en Liga y en Copa, no quiero ni decirte, no. Pero
sé
que el Real Madrid, no sé, tiene algo con la Champions, ¿no?
Es el equipo de la Champions.
Sí, yo también pienso igual, pero pienso que el Paris Saint-Germain decepcionó bastante.
Sí, totalmente, yo me esperaba muchísimo más.
Yo esperaba que fuera un equipo más... competitivo, más que, no sé, que le pudiera poner las cosas difíciles al Real Madrid y no fue así.
Y apenas tuvo ocasiones de peligro.
Y la verdad es que con todo, claro, tanto dinero y tantos fichajes, tanto delanteros, que al final te
tanto
queda,
Neymar, tanto Neymar, ¿eh?
Se te queda un equipo descolgado, o sea, tanto en arriba como en defensa. Bueno, en defensa no te quiero ni hablar porque es un coladero.
Sí, pero y el Real Madrid tampoco se queda
los
atrás.
Dos partidos, bueno, el Real Madrid, pues mira a Cristiano Ronaldo, ¿no? Una que tiene, pues la mete. O sí.
Y bueno, algunas que fueron. Que hubieron ocasiones para los dos equipos, pero que tampoco con demasiado peligro. Y la primera parte para mí no fue muy buena.
No, a ver,
no sé, esperaba mucho de los dos, pero.
Sí, la verdad es que. Yo leí que tras la derrota del Paris Saint-Germain, tiene los días contados.
Hombre, yo también lo diría.
Por no decir horas contadas. Con el Paris Saint-Germain y que podría en la próxima temporada ser Pochettino el nuevo entrenador. Pasa que Pochettino, pues bueno, el Tottenham perdió también contra la Juve en su casa y la verdad es que no sé cómo también suena el Luis Enrique y bueno, a ver lo que sucede, ¿no?
A ver, yo veo al PSG un equipo muy bueno, que tiene jugadores muy buenos, pero no sé, a mí me defraudó en... Pero vamos, que para mí mejor, que yo...
No, sí, para ti, vamos. Yo, a mí me gustaría, como culé que soy, me gustaría que le tocara al City o que nos tocara a nosotros, a Madrid.
Yo tengo miedo, tengo miedo.
Ahí en cuarto y ahí sin miedo.
También te digo que el Madrid va de sobrado y yo no lo iría porque esta temporada mejor nos dedicamos al parchís.
No, esta bueno, temporada, como no ganéis la Champions... La...
Y Zidane, también tiene los días contados.
Zidane, tenlo claro que no va a seguir.
No, ya, sí, yo ya lo tengo muy claro.
Se va al Paris Saint-Germain, nunca se sabe, pero...
No creo que se vaya al PSG,
hombre. Hombre, es francés y tal, siempre tira por...
¿Tú crees?
Bueno, yo pienso que sí.
Bueno, pues... Hablando de fútbol, seguimos hablando de fútbol, pero ahora hablamos de fútbol femenino. Y dado que ayer fue el Día de la Mujer, pues más todavía. Y además, yo que soy pro fútbol femenino, no es la primera vez que hablo aquí de fútbol femenino, al final me van a decir, están hablando de otra cosa. Y bueno, pues, no sé si lo sabías, Alberto, pero el pasado 7 de marzo, o sea, hace solo dos días, las chicas de la selección española de fútbol ganaron a Italia con un 0-2, convirtiéndose en campeonas de la Cyprus Women's Cup. Y en toda la competición han empatado un partido, han ganado el resto y no han encajado ni un solo gol. No sé qué te parece esto.
Bueno, algo escuché, lo que pasa que, bueno, también es un problema de los medios de comunicación, ¿no? Que no interesa, sobre todo los medios de comunicación en el mundo del deporte, ¿no? Que no interesa esta noticia. Me parece genial, me parece muy bien. O sea, buena noticia, vamos.
Yo creo que se debería dar más visibilidad al fútbol.
Sí,
y
sobre todo en televisión. Y
además, ahora viene
se le da muy pocos minutos al mundo del fútbol femenino y a otros deportes también relacionados con las mujeres. Sí. Se le da muy pocos minutos en televisión y bueno, en prensa, pues sí. Pero
sí,
bueno,
pero la prensa específica. Sí. Y ahora que viene el Mundial de Rusia del fútbol masculino, el año que viene el Mundial del fútbol femenino. Ya veremos si se le da la misma importancia.
Yo pienso que no, porque vivimos en una sociedad que es así, ¿no? Bueno, y también...
Bueno, por algo que estuvimos luchando ayer, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Desde luego. Desde luego que sí. Y bueno, y también, pues, a ver, Yolanda, a ver, ¿qué piensas? Si continúa.
Bueno, yo creo que los medios de comunicación deberían darle más visibilidad a esto y hablar más de deporte femenino en general y de deportes minoritarios, no solo femenino. Así que, bueno,
sí,
pues...
Sí, por ejemplo, el Roger Derby, que está muy...
Ahí, para hacer publicidad.
Para hacer publicidad. Y bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.
Y bueno, pues nos escuchamos el mes que viene. Un saludo.
She keeps moving, shando, in a pretty cabinet.